Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Greetings from planet Paprika.
Por la datada claridad histórica, Rocket 88 debe ser considerado el primer rock and roll grabado, divulgado, etiquetado y oído como tal.
Heading for the station with a pack on my back. Tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack. Destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack.
La omnipresente exposición a la música que experimentamos cotidianamente a través de cualquiera de sus soportes obnubila el acceso a todos los cotos de la disciplina musical para encauzar al mainstream como único campo de visita.
Una corriente para la cual no existe más que lo actual, pero sin referentes ni raíces.
Como si de una generación espontánea se tratara. Por fortuna, las ciencias exactas y las sociales están para impedirlo. La historia con sus señalamientos de facto, por ejemplo, permite volver atrás para examinar los sucesos una y otra vez desde la perspectiva de los investigadores y estudiosos contemporáneos que reaniman las búsquedas y las aclaraciones. Pues, como decía Marcel Proust, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en obtener nuevos ojos, es decir, otra visión, otro ángulo y otros argumentos. En el terreno del rock and roll, que aparentemente todos conocemos, esto siempre es necesario, porque para disfrutar plenamente de él y quedar con la atención satisfecha, hay que estar y sentirse extasiado ante la mera y espectacular historia de su aparición y posterior presencia en el mundo. Esta es la forma más fundamental de manifestarse como auténtico amante del rock. Que uno sepa y sienta su inconmensurable significado e importancia para la cultura en general, en su presente y en su futuro. Por eso hay que ver por el retrovisor y festejar sus 65 años de aparición en el planeta.
Everybody till the sun comes up. We're gonna house party tonight. We're gonna house party tonight. Come on, everybody, let's house party tonight.
¿Cuándo nació el rock exactamente? Los señalamientos pueden ir de lo antropológico, sus orígenes africanos, al lugar común, como en el caso del año 1955, por ejemplo. Sin embargo, un cliché, por más que se repita, no debe convertirse en una verdad.
Para eso están los datos duros de la historia y los registros de grabación y archivo.
En la música, como en las ciencias naturales y sociales, nada surge por generación espontánea. Todo tiene un antecedente, o diversos, en la composición de un nuevo género. Los hechos precisos, a pesar de todos los intereses implicados, siguen ahí en una línea clara de identificación.
Box looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump jiving, then you really 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 gotta jump jiving, then you will. A male. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel.
El riff primigenio que lanzó Charlie Parker en la pieza On Time, germen del futuro ritmo, hizo un viaje a la inversa del blues a través del río Mississippi, desde Nueva York hasta Nueva Orleans. Los músicos de los distintos estados de la Unión Americana, por donde pasó, lo retomaron e hicieron su versión del mismo, y lo llevaron por todo el país al auditorio negro. La corriente se tornó en un movimiento y este culminó en un género, varios años después, gracias a las aportaciones de gente como Joe Turner o Louis Prima, entre otros.
Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jack and Jill went up the hill to get a pail. Jill stayed up, she wanted to learn how to jive and wheel.
El número de compradores de discos de todos estos personajes crecía constantemente.
Tanto que la industria discográfica decidió que era hora de participar en el fructífero negocio de la Race Music, término con el que se dominaba por entonces a la música hecha por negros y para público negro. En 1949, la revista Billboard, la oficiosa Biblia de la industria musical, a través de uno de sus editores, Jerry Wexler, eligió el nombre de Rhythm and Blues para denominar a la categoría, diferenciarla del antiguo término Race Music, de significado más folclórico y racista, e incluirla en sus listas de los discos más vendidos. Al fin y al cabo, el dinero que fluía no era negro ni blanco, sino de un precioso verde en el que hasta Dios confiaba.
Well, have you heard the news about the good rocket at midnight? Well, I held my baby with all my might. What a wonderful time we had that night. Had you heard the news about good rockin' at midnight? Well, have you heard the news about good rockin' at midnight? Well, I held my baby with all my might. What a wonderful time we had that night. Have you heard the news about good rockin' at midnight? Well, sweet Georgia Brown, sweet Lorraine, they got caught with Caledonia's man, Sioux City Sue, told it all. Together and had a ball of crying. Hey, hey, there's good rockin' at midnight. Hey.
En ese año, Fats Domino grabó The Fat Man con todos los elementos que contendría el rock and roll, pero obtuvo el éxito bajo el rubro del rhythm and blues. Por ello, lo considero como un precedente del género, pero no su primera muestra.
Well, I wanna tell you about the Deacon Jones. He got so high they had to take him home. Here's the news about Elder Brown. He stole all the chicken and ran to town crying, hey man, there's good rockin' at midnight.
Por otra parte, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y el mundo en general se encontraron por primera vez en la historia con el concepto adolescencia, una enorme masa juvenil que nunca había sido tomado en cuenta. Esa juventud empezó a crearse un universo propio. Tenía otros códigos de comportamiento, otros gustos, otras modas, otras formas de relacionarse.
Y a la vez, se negaba a aceptar los valores establecidos por la generación de sus padres.
Al comienzo de la década de los 50, las baladas y los cantantes melódicos dominaban la escena estadounidense. La música blanca era cantada por Frank Sinatra, Patti Page y las Andrew Sisters. Emanaba de una industria promovida de manera eficiente por una red internacional de medios centralizada en la ciudad de Nueva York.
Corina, Corina, where you been so long? Corina, Corina, where you been so long? I ain't had no loving since you've been gone. Corina, Corina.
La música negra, por su parte, era cantada por Howlin' Wolf, Winoni Harris y Louis Jordan. Se trataba de un producto orgánico compuesto de acción, sexo e historias cotidianas. Rhythm and blues puro. Los adolescentes blancos estaban dispuestos a oír una música que expresara cómo se sentían. El rhythm and blues les sirvió como estimulante sonoro.
El de 1951, por lo tanto, fue un año clave para el devenir de esta música.
El dueño de una tienda de discos de Cleveland, Leo Mintzer, se quejó a mediados de año con el disc jockey Alan Freed de que no programaban nada de rhythm and blues en su radiodifusora, de la que era patrocinador. Música que los adolescentes blancos y negros le pedían en su tienda en grandes cantidades. Así que debía hacer algo al respecto.
Freed se puso a escuchar el mentado género. Obviamente se volvió fan y decidió incluirlo en la programación.
Fue tal la aceptación y el éxito que Freed buscó él mismo conducir un programa especial al respecto, con la adición de su particular estilo de locución con el sobrenombre de Moondog. Durante la transmisión de las canciones incluía comentarios locuaces, ruidos y onomatopeyas, circunstancia de la cual brotó un término singular extraído de una mezcla de nombres de las canciones, entre ellas una del guitarrista Wild Bill Moore titulada We're gonna rock, we're gonna roll. Se sabe que Freed vociferaba: ¡Hey, hey, hey! ¡Let's rock and roll! Así que el 11 de julio de 1951 comenzó el programa
Moondog Rock and Roll Party.
Con tal grito. El Rhythm and Blues, pues, cambió de siglas a Rock and Roll. Y el mundo fue otro. La disponibilidad comercial del nuevo cuño se limitaba a los esfuerzos de un puñado de empresarios blancos que se ganaba la vida grabando y vendiendo música negra, primero como Race Music y luego como Rhythm and Blues.
Uno de los más importantes y significativos de aquellos fue Sam Phillips.
Este desarrolló una pasión hacia la música negra que formaba una parte integral de la vida agraria en el Delta y también por la gente que la producía. En 1951 consiguió trabajo como buscador de talentos para sellos independientes y al mismo tiempo los grababa. Como consecuencia lógica, se volvió también disc jockey en Memphis. No muy lejos de ahí, en Memphis, Jackie Brimstone, saxofonista y cantante de Rhythm and Blues, con no mucha fortuna al comienzo de los años 50. Ante la falta de perspectivas, optó por unirse a la banda que lideraba el pianista y guitarrista Ike Turner, The Kings of Rhythm, misma que partiría rumbo a Memphis para intentar ganarse la vida escribiendo canciones, haciendo arreglos y acompañando a intérpretes de Rhythm and Blues.
En una de sus andanzas, Sam Phillips le había dado su tarjeta a Ike Turner por si un día decidía pasar por ahí.
Thank you. would have heard of jalopies, you heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
The Kings of Rhythm fundamentaban su sonido en el piano boogie para exponer su dinámico y poderoso rhythm and blues. Así fue como se le presentaron a Phillips, quien le sugirió una sesión de grabación. Llegaron con un tema titulado Rocket 88, que era el nombre de un modelo de autos Oldsmobile que estaba en el mercado desde 1949. La letra era una mezcla de jingle con un doble sentido sexual de referencias fálicas. Estaba cargada de emoción y brío, adelantándose medio compás al ritmo surgido del animado piano de Turner. La grabación también presentaba una novedad en el riff de la guitarra, con un sonido de fuzz, el cual fue reclamado en créditos con toda justicia por Ike Turner. La canción contenía los tres temas que a partir de entonces estarían presentes en muchas otras del género: autos, mujeres y bebida. Sam Phillips, ni tardo ni perezoso, le vendió el track a la Chess Records, en donde le acotaron todos los créditos en orden alfabético, de letra y música. Por eso Branston aparece como el autor, aunque Ike Turner nunca se cansó de repetir que él fue el creador de la composición. Sea cual fuere la verdad, quien la haya escrito creó un gran tema, el cual repercutió con mucho éxito en las listas de popularidad de 1951, luego de su lanzamiento por Alan Freed bajo el naciente rubro. Por esos hechos, para mí, Rocket 88 puede ser considerado el primer rock and roll grabado, divulgado, etiquetado y escuchado como tal. Las regalías producidas por la pieza brindaron a Sam Phillips el soporte necesario para fundar su propia empresa discográfica al año siguiente, Sun Records. Esta empezó a funcionar con el fin de grabar y promover dicha música. Fue el amanecer de una nueva era. Así que mientras Phillips fundaba Sun Records, Alan Freed descubría que su auditorio de adolescentes blancos enloquecía con discos de los negros nunca antes programados, como la mencionada Rocket 88, que lo haría figurar en la historia de la música popular como padrino del género al bautizarlo y lanzarlo. El éxito de Rocket 88 puso a otras compañías pequeñas en alerta.
Y los covers no se hicieron esperar.
Un grupo de country llamado
Bill Haley and the Saddlemen
hizo la versión blanca del tema con buenos resultados.
Now that you've ridden in my Rocket 88, I'll be around every night about it. You know it's great, don't be late. Everybody likes my Rocket 88. Cows will ride in style, moving all around. We'll be right back.
Perhaps you've heard the noise of me. Let me introduce my Rocket 88. Yes, it's great, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. We're riding style, cruising, cruising along.
El nuevo sonido paulatinamente fue expulsando a las anteriores estrellas de la industria masiva.
Esta música, lanzada por pequeñas compañías independientes,
se convirtió en fortísima competencia para los editores y cantantes tradicionales.
La llegada del disco de 45 revoluciones por minuto en sustitución del de 78 facilitó todo eso. Eso sí, así como el uso de las jukeboxes o las rocolas, quienes a principios de los 50 entraban a la adolescencia, se hallaban afanosamente dedicados a rechazar los valores por los que se regían sus padres. El rock and roll les sirvió para ello, pues no estaban dispuestos a aceptar la música que sus predecesores aprobaban. Ya tenían estrellas de cine con quienes identificarse. James Dean, el rebelde sin causa, víctima de la incomprensión adulta. Y Marlon Brando, el duro motociclista vestido con chamarra de cuero negro y pantalones vaqueros de la película El Salvaje.
Introduce my Rocket 88. Yes, it's great. Don't wait. Everybody likes my Rocket 88. We're riding style, boozing and cruising along.
A mitad de la década, los jóvenes querían una música que les hablara a ellos, que fuera estridente y rítmica, algo que permitiera bailar. Así se encumbraron Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, etc. Se buscaba el regocijo transitorio, escapar de la monotonía de la vida cotidiana y de las sombrías perspectivas de un futuro que no ofrecía posibilidades de cambio.
You've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's great, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we're riding in style, moving all along.
Dentro de la industria discográfica, se tomó a la pieza Rock Around the Clock como el primer tema de rock and roll en el mundo.
Cuando obtuvo el primer escaño en las listas del Billboard en julio de 1955, cuando vendió millones de copias, es decir, en su parte de éxito comercial, no artístico. Con ello, quiso borrar de un plumazo todo lo anterior, los antecedentes y raíces, sobre todo las negras. Sin embargo, ahí están los libros y registros para poner en blanco y negro la realidad. Ajustes de cuentas aparte, en agosto de ese año, el locutor de radio más escuchado por las familias blancas y conservadoras en la Unión Americana, Mitch Miller,
dijo a su alarmada audiencia que no se preocupara por el surgimiento de dicha música.
Y haciéndose eco de lo perorado por el cantante Frank Sinatra, afirmó que el rock and roll habría desaparecido en 6 meses. Hoy, ese desaparecido ha cumplido 65 años de una vida más que productiva.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.